4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Por favor, seleccione una opción. Puede suministrarse.
El sucedido que te voy a contar ocurrió hace un mes en una gasolinera low cost del Parque Empresarial de Jerez de la Frontera. Dos jóvenes estaban llenando dos petacas, dos bidones de gasolina. En esa zona de España a los bidones se les llama petacas. En esa gasolinera donde estaban rellenando los bidones no había ningún control, se pagaba en metálico y podían llenar todas las garrafas que quisieran. De pronto los dos chavales salieron corriendo porque aparecieron dos policías. Esos chavales trabajan para los narcos, ganan mucho, mucho dinero. En una entrega, los petaqueros, los que entregan gasolina a los narcos, pueden ganar 30.000 euros. 30.000 euros porque las mafias del narcotráfico en el Estrecho pagan 300 euros por bidón de 25 litros, siempre y cuando se lo lleven hasta la embarcación, hasta la narcolancha, que son lanchas muy potentes. 30.000 euros de ganancia en una sola entrega para las lanchas de los narcos. Es más, 30.000 euros, es más de lo que gana una familia, muchas familias jóvenes en España. La mitad de las familias españolas con padre o madre de menos de 35 años gana bastante menos de 30.000 euros, es la conclusión o una de las conclusiones que aparecen hoy en la encuesta financiera de las familias del Banco de España. La renta mejora, según esta encuesta, la renta mejora, baja el endeudamiento. Pero todo esto que estoy diciendo, lo de la mejora de la renta, lo de el descenso del endeudamiento de las familias, todo esto es para las familias de personas con más de 35 años. Porque la situación para las familias cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años empeora. Esta es la España. Esta es la España en la que vivimos. Es un país para viejos. Es un país que a los jóvenes, o sea, al presente, le pone muchas, muchas trabas. ¿Y de lo de Cataluña qué? Pues estamos ya en el enredo, el típico enredo postelectoral de posibles pactos, de vetos. En realidad, esto no se va a aclarar antes de las europeas, o sea, dentro de 3 semanas. Hay que esperar a ver cuál es el resultado de las europeas. Y en este momento, a las 4:03 de este martes, solo hay dos posibilidades, o la repetición electoral o que Esquerra se desdiga y apoye a Junts, no, al PSC sí. Entonces sí puede haber gobierno. Hoy Feijóo se ha reunido con su gente y ha confirmado que no va a apoyar la investidura de Illa. La verdad es que lo normal es que el PP facilitara una investidura de los socialistas, de Illa. Es lo que hizo el PP en Barcelona, para que no gobernara Junts en la alcaldía de Barcelona. Dicen algunos que el PP es el partido de los tontos cuando, a cambio de nada, hace cosas como las que hizo en el Ayuntamiento de Barcelona. Pero es que ese no es el problema. El problema no es si el PP gana o no gana. Cuando facilita la investidura de un socialista para impedir la investidura de un independentista, no, si el problema no es el PP, el problema son los ciudadanos. El problema es si Barcelona está mejor con un alcalde independentista o si está mejor con un alcalde socialista. Ya digo, lo normal es que el PP facilitara la investidura de Illa. Claro, en este país hay muchas cosas que no son normales y el PP, los del PP dicen con razón que, bueno, te puede pasar lo que pasó en Pamplona, ¿no? Que en cuanto te das la vuelta, los socialistas te traicionan y hacen alcalde a alguien de Bildu. Claro. En ese contexto, es difícil que a los del PP hagan lo que tienen que hacer. Feijóo se ha reunido con los suyos y les ha dicho que, a pesar de que el independentismo ha tenido los peores resultados desde hace décadas, el proceso no ha muerto.
el proceso no ha muerto.
Feijóo ha dicho exactamente lo contrario de lo que dijo su candidato la noche electoral. Alejandro Fernández dijo, tras conocer los resultados, que el proceso había muerto.
Han finiquitado el proceso en las urnas.
Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Los del PP tendrían que organizarse para no decir un día una cosa y al otro día la contraria. Un día te dicen que hay que tratar con sensibilidad a los que tienen papeles y a los que no tienen papeles también, a los migrantes sin papeles, y al día siguiente te dicen que esos inmigrantes sin papeles son delincuentes. A ver si se organizan los del PP. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y 48 horas después de esas elecciones autonómicas catalanas, Oriol Junqueras envía una carta a la militancia de Esquerra Republicana. Se postula para seguir al frente del partido que ha pasado de 33 escaños a 20 en los últimos 3 años y manda un mensaje a Pedro Sánchez asegurando que la intención de Esquerra es estar en la oposición. Barcelona, Yolanda Bernal.
Junqueras en esta carta deja claro que Cataluña no se puede gobernar desde Madrid ni a merced de la voluntad de un presidente español. Insiste en que Esquerra estará en la oposición al servicio de Cataluña y trabajará para ser una alternativa firme y exigente. Referencias también a Junts en esta carta. Dice Junqueras que Esquerra no vende humo y no quiere levantar castillos en el aire que generen más desgaste y frustración. El camino hacia la independencia se hará desde la democracia y desde una vía amplia, soberanista y de izquierdas que no admite, dice, deserciones a las primeras de cambio. Junqueras se ofrece a liderar esta nueva etapa en Esquerra, partiendo, dice, de la autocrítica, pero condiciona su oferta a lo que determine la militancia.
Se llama insomnio familiar fatal y es una enfermedad hereditaria y neurodegenerativa que en España portan unas 300 personas pertenecientes a 10 familias. 37 de esas personas están en la familia de Antonio y el síntoma más común es ese insomnio que puede provocar la muerte en solo unos meses. Este martes en Herrera en COPE, Antonio, que perdió a su propio hijo por esta enfermedad, ha pedido ayuda económica para investigar y frenarla en futuras generaciones.
En una caja de manzanas hay una manzana o dos que están podridas y ya te imaginas lo que puede ocurrir con el tiempo. Pues bueno, eso mismo ocurre con las células del cerebro. Las células están alimentadas por priones, los priones producen un mal plegamiento y debido a ese mal plegamiento van desapareciendo células. A medida que van desapareciendo esas células, pues tú vas perdiendo capacidad de...
Y fuga de película la que se ha vivido a primera hora de esta mañana en un peaje de una autopista francesa. 4 hombres armados han asaltado un furgón policial matando a 2 agentes para después huir con el preso que estaba en el interior. Se ha desplegado un fuerte dispositivo en torno a un suceso que se ha producido a unas 2 horas en coche de París. Asunción Serena.
200 gendarmes apoyados por un helicóptero están movilizados para intentar detener al prisionero que se ha evadido, así como al comando que ha facilitado su huida. Los hechos se han producido en torno a las 11 de la mañana, cuando Mohamed Amra, de 30 años, era trasladado en un furgón escoltado del tribunal de Evreux a la prisión de Rouen. Y a la altura de un peaje, 4 hombres armados han abierto fuego, matando a 2 funcionarios de prisiones e hiriendo a otros 3, 2 de los cuales se encuentran entre la vida y la muerte. El detenido ha huido con el comando a bordo de 2 coches que han abandonado poco después. Les han prendido fuego y han continuado la fuga en un 3er vehículo. El fiscal ha confirmado que la Fiscalía Nacional de París, encargada de la lucha contra el crimen organizado, se ha hecho cargo de las investigaciones. El evadido, conocido como el apodo de la mosca, fue condenado el 10 de mayo por robo con allanamiento de morada y está inculpado por secuestro con resultado de muerte en Marsella. Según el Ministerio de Justicia, era un detenido especialmente vigilado.
Y el Real Madrid afronta la primera de las pruebas para la final de la Champions. Luis Munilla.
Con la Liga ganada quedan 3 jornadas para hacer ensayos y rotar al equipo de cara a la final del 1 de junio. El primer partido es hoy a las 9:30 ante un Alavés salvado y testigo de otra fiesta en el Santiago Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti pondrá en liza un 11 mucho más titular en el que tendrán cabida Courtois y Militao, que siguen rodándose de cara a la final de Wembley. En total habrá 8 cambios con respecto al partido ante el Granada. En el Alavés ha vuelto a la convocatoria tras cumplir sanción Unión Samu. Habrá unos 72.000 espectadores en el Estadio Santiago Bernabéu. El equipo va a ofrecer la Copa de Campeón de Liga en los prolegómenos del encuentro y además sobre el césped se colocarán las otras 35 copas ganadas con anterioridad. Va a pitar el partido el colegiado Busquets Ferrer.
Dos partidos más para hoy, el Osasuna Mallorca a las 7:30 y el Girona Villarreal a las 10, con el Girona en busca de la segunda plaza. Recordamos que Tiempo de Juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. A esta hora hay que contar también que está en marcha la décima etapa del Giro de Italia, que termina en alto y todavía a 25 kilómetros de meta. La noticia de esta hora en el Giro es que no se subirá el Stelvio en la etapa 16 por nieve y riesgo de avalanchas.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 20 grados y cielos muy cubiertos hasta ahora en la Plaza de Cibeles. Ya se nota esa bajada de las temperaturas, unos 10 grados menos que ayer. De cara a mañana, día de San Isidro, hará sol y las temperaturas se van a quedar unos 19 grados de máxima. Buena temperatura para no pasar calor en la pradera. En las carreteras complicadas, las salidas por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y Butarque y la 5 en Móstoles, de entrada algo en la 2 en Torrejón, ya en la M40 en Coslada hacia la 3, en Mercamadrid y Villaverde hacia la 4 y en el barrio de la Fortuna sentido a 5. Y hablando de carreteras, varias semanas van a durar los trabajos para reparar el enorme socavón de 8 metros que hay en la avenida de Andalucía, casi en la salida de la 4. En Villaverde hay dos carriles cortados. ¿Escuchas? La tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Las 4 y 11 minutos, hora menos, en Canarias. Estamos a martes, es 14 de mayo. Lo notas tú, yo, lo notamos todos en nuestro propio bolsillo, sobre todo cuando vamos a hacer la compra. Te estoy hablando de la inflación. Hemos conocido el dato de abril, ha repuntado hasta el 3,3%. Es una décima más que el mes anterior. Principalmente, ¿por qué? Por el encarecimiento del gas, porque el IVA ha llegado al 21%, pero también, y ojo a esto, por la subida de los alimentos, que se ha situado de media en un 4,7%. Y es que si analizamos con detalle lo que nos cuesta más caro a mí, el tema de los alimentos, la verdad, me preocupa mucho y me imagino que a ti que nos estás escuchando también, porque además es que suben, digamos, los alimentos más básicos de la cesta de la compra. Ojo, porque las frutas frescas han subido un 17%, con respecto al año pasado, es decir, con respecto al mes de abril del año pasado, las frutas frescas han subido un 17%. Pero es que además las legumbres, por ejemplo, que hay más básico, ¿no?, en una cesta de la compra que las legumbres, bueno, pues también han seguido subiendo y ahora mismo cuestan entre un 7 y 8% más también que el año pasado. Y luego, por supuesto, arriba del todo, cómo no, pues el aceite de oliva. El aceite de oliva que no para de subir y que pensamos todos, ¿tendrá un techo? ¿Cuándo, no? ¿Cuánto ha subido? Bueno, pues fíjate, la verdad es que la cifra asusta y mucho. Un 68% más caro que en abril del año 2023. Y podríamos decir, bueno, pero a lo mejor ya viene bajando desde comienzos de año. Pues no, porque con respecto a este IPC ha subido un 1,5% más que el mes pasado. Y desde enero, un 204% más. Es decir, no tiene, desde enero de 2021, no tiene perspectivas de momento de que esto baje, a pesar de que ya hace tiempo nos decían, bueno, esto tiene un techo, esto tiene que empezar a bajar, no puede ser que sigamos yendo al supermercado y el litro de aceite de oliva virgen extra de media esté en los 10 euros. Claro, la cuestión es, ¿hasta cuándo? Y es lo que vamos a intentar averiguar en los próximos minutos. Y ojalá podamos hacerlo. Lorenzo Silva, que es, como sabes, escritor, es columnista, pero lógicamente también va a hacer la compra, como cualquier persona. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y también me gusta el aceite de oliva.
Y también te gusta. Y además es la base de la dieta mediterránea. Como bien sabemos, y nos hemos empeñado, bueno, empeñado, yo creo que es un empeño muy, muy adecuado, además, porque así nos lo han dicho los expertos durante años, y yo creo que los periodistas nos hemos hecho eco de esto, ¿no? Hasta qué punto el aceite de oliva virgen extra es la base fundamental de la dieta mediterránea y que nos gusta y que es muy típico de la gastronomía de nuestro país, es irrenunciable, ¿no? Aunque busquemos alternativas, pero ¿quién no va a meter en ese carro de la compra aceite de oliva? Que, como decimos, llevamos ya mucho tiempo con un aceite de oliva muy cara. En fin, buscamos esa respuesta en los próximos minutos con dos productores para ver si nos pueden poner al menos fecha de que empiece la cuesta abajo, porque es que no sé qué va a pasar si seguimos así, Lorenzo.
Además, mira, hay un detalle que no sé si tú te has fijado cuando vas a la lineal donde está el aceite de oliva, cada vez las botellas son más bonitas y más pequeñas. Es decir, que eso es un buen síntoma de hasta qué punto se está encareciendo, ¿no? Hasta qué punto se está convirtiendo en un artículo de lujo. Algo que, bueno, tradicionalmente entre nosotros ha sido de primera necesidad. Bueno, a lo mejor no tenía por qué ser de la máxima calidad, no tenía por qué ser aceite de oliva virgen extra, pero es que están caros todos, claro, el virgen extra está carísimo, pero todo se ha encarecido, ¿no? Y la verdad es que una situación como esta, además sostenida en el tiempo, yo no sé si quienes toman las decisiones, ¿no? Y quienes al final pues tienen que tomar medidas son conscientes de hasta qué punto la inflación y sobre todo la inflación que afecta a los alimentos básicos es una calamidad muy desigualmente repartida. Es una calamidad que pesa de una manera mucho más intensa, muchísimo más intensa, sobre quien es más humilde, sobre quien tiene menos recursos. Al final, lo que se está comprometiendo en muchos casos es la capacidad que tiene una buena parte de nuestra población de alimentarse adecuadamente. Es decir, aparte de ser un problema económico, aparte de ser un problema social, potencialmente es también un problema en el largo plazo de salud.
Sin lugar a dudas, porque efectivamente, a ver, todo lo que sube, pues al final afecta, ¿no?, a nuestro bolsillo. Pero que sube el gas, mal, pero dices, bueno, mira, paso más frío. Te sube la ropa, ¿no?, pues dices, bueno, pues compro menos ropa este año, tiro de lo que tengo. Pero la cesta de la compra, vale, puedes buscar otras alternativas, pero como tú dices, eso va en contra al final de tu salud, porque normalmente esas alternativas son mucho menos saludables. No hay nada más sano, ¿verdad?, que el aceite de oliva virgen extra. Pero ojo a lo que decía yo antes también. Ha subido la fruta fresca, ha subido las legumbres, ¿no? Las hortalizas también han subido un 8%, o sea que el pescado, por supuesto, un 6%, la carne también sigue subiendo, en fin. Bueno, vamos a centrarnos ahora en el aceite de oliva, porque desde luego está arriba del todo, ¿no? Es el que encabeza todos los rankings desde hace ya demasiados meses. Rafael Sánchez de Puerta es director general de la cooperativa agroalimentaria de COP y productor de aceite en Córdoba y Sevilla. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Fabián Gordillo es productor de aceite de Los Santos de Maimona en Badajoz. Hola, Fabián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta os la voy a hacer a los dos y va a ser muy directa. Rafael, ¿se puede poner fecha ya a una posible bajada del precio del aceite de oliva para el consumidor?
Bueno, hablar de precios siempre es difícil, ¿no? Pero lo que está claro, lo que sí tenemos perfectamente claro es las consecuencias de la por qué ha sido la subida. Al final, quien manda en el precio es la disponibilidad de productos, es la producción, y llevamos 2 años de sequía donde la producción ha sido anormalmente baja. El año pasado fueron 650.000 toneladas de producción, este año van a ser 850.000, en ambos casos muy por debajo de lo que debería de ser la media de una producción en España, que debería estar en torno a 1.500.000 toneladas. Estamos hablando de cifras que están muy por debajo de la mitad, y eso es lo que ha provocado que la subida pues se haya producido y se esté manteniendo. Y me dice, ¿hasta cuándo va a estar caro el aceite? Hasta que tengamos una disponibilidad suficiente. ¿Cuándo podrá ser eso? Pues en el mejor de los casos, en la próxima campaña empezaremos a tener aceite a partir de noviembre. Hasta entonces, el problema es que no hay disponibilidad de aceite. Pero no hay ningún problema ni de especulación ni de absolutamente nada. Es un problema exclusivamente de falta de productos como consecuencia de la sequía y como consecuencia también de no haber hecho una política de aumentar la superficie de riego en España y prepararnos para algo de lo que se está hablando muchísimo, que es el cambio climático. La principal consecuencia del cambio climático es la falta de pluviometría y eso pues afecta directísimamente la producción de alimentos y por lo tanto los precios de los alimentos.
Bien, Fabián, ¿estás de acuerdo con Rafael? Si tenemos que poner una fecha, ¿tendrá que ser mínimo el mes de noviembre?
To- Totalmente, totalmente de acuerdo cuando ya iniciemos la nueva campaña y tengamos disponibilidad de la nueva campaña. Es que hemos sufrido, la verdad es que hemos sufrido una sequía similar a la del 94 y las disponibilidades que tenemos son bastante bajas. Se calcula que ahora en abril, los datos que ha sacado la ICA ahora mismo son 537.000 toneladas, que más unas importaciones de 68.000, hablaríamos en torno a 644.000 toneladas. Con una salida importante de 104.000 toneladas que se han producido en abril, si esto continúa así, pues la verdad es que las disponibilidades son muy bajas. Y nos hemos dado cuenta gratamente en el sector de que hay un consumidor muy fiel al aceite, porque claro, llevamos trabajando mucho tiempo en este tema y la verdad es que ya se está descubriendo lo que es la bondad y lo saludable que es el aceite en sí, ¿no? Es un superalimento. Entonces, está siendo menos flexible menos elástico a los precios. Mantenemos un mínimo de demanda importante. Y en estas circunstancias de escasa disponibilidad, pues la verdad es que hace que los precios suban.
Pero Rafael, con estos precios tan altos, sostenidos durante ya tantos meses, más de un año, podría uno pensar que vosotros los productores estáis ganando mucho más dinero. ¿Es así?
Depende del agricultor que estemos hablando. El que haya tenido la suerte de tener producción estos años, pues por supuesto que sí, que sus números le han salido. El problema es que son muchos miles de agricultores los que no han tenido cosecha en los dos últimos años como consecuencia de la sequía. Esos han visto unos precios muy altos, pero no se han beneficiado de ello porque no han tenido producción. Estamos hablando de producciones, como decía antes, han estado muy por debajo de la media de lo que es normal en España. Y eso, agricultores que hayan tenido la posibilidad de tener agua, de mantener medianamente sus producciones, pues efectivamente sí le han salido los números, pero son muchos los miles de olivareros que no han tenido cosecha, ni la tuvieron el año pasado, ni la han tenido este año. De poco le ha servido a esos agricultores la subida de precios. A ellos no lo han visto ni lo han disfrutado.
Fabián, ¿y hay una gran diferencia entre el precio que se ha pagado todo este último año y se sigue pagando al productor, al agricultor, y el precio de venta al público?
En el tema de los precios se van conformando desde origen hasta distribución. Bueno, y entonces hay una serie de costes que se van añadiendo. Partimos de que tenemos unos precios en origen alto, a medida que se le ha ido añadiendo, se van subiendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Al productor lo que le ha ocurrido es que le ha subido también los costes por la inflación, le ha subido un 9% el tema de los salarios, le ha subido un 71% según un estudio que ha hecho la Asociación de Ayuntamiento del Oliván, y un 71% en los inputs, o sea, en fertilizantes, en fitosanitario, un 39% en energía. Todo eso unido a una cosecha por debajo de un 30 o un 40% hace que pasen de unos costes de 2,64 euros a 6,98. Cuando el año pasado, la media en el 2023, con datos del Ministerio, la media de venta del aceite de oliva virgen neta fue 5,94. Esto se ve que los costes realmente al agricultor, las cuentas no le salen, que es un poco lo que ha hecho que el agricultor se haya movilizado en estos últimos meses. Uh-huh. O sea que aunque tengamos estos precios, las cuentas no salen.
Ya. Bueno, lo que está claro y por lo que me decís y coincidís los dos, por tanto, es que hasta el mes de noviembre al menos no notaremos esa bajada del precio del aceite de oliva. Nos lo habéis explicado claramente. O sea, venimos de un año con una sequía tremenda que de 1.500.000 toneladas eran, ¿verdad? Hemos pasado a 650.000. Este último año, esta última cosecha es un poco mejor, 850.000. Esta cosecha es la que empezaremos a ver a la venta y que podremos comprar a partir del otoño y, por lo tanto, aquí ya habrá bajado un poco el precio, si todo va bien. Y lo que sí espero es que luego siga bajando, porque esta cosecha actual, es decir, la producción de este momento, Rafael, sí está siendo mucho más buena, ¿no?
No, bueno, no. El aceite que hemos cogido ya en esta campaña, ya la campaña de la recolección ya terminó en el mes de marzo, abril, y hemos alcanzado una cifra de 850.000 toneladas.
Uh-huh.
Y ese es el aceite que vamos a tener disponible, que tenemos que administrar hasta que llegue la nueva cosecha, que será a partir de noviembre. Con lo cual, desde ahora hasta noviembre, tenemos que administrar el aceite que nos queda, que es muy poco, para cubrir estos 6 meses que nos faltan. Y de ahí que los precios, bueno, pues lo previsible es que se mantengan, ¿no? Salvo circunstancias extrañas que se pudieran dar, lo normal, nosotros estamos hablando de casos normales, es que los precios se mantengan hasta ese momento, porque no hay ningún motivo que nos haga pensar nada diferente, ¿no?
Fabián,
con
pero
la poca disponibilidad y lo que está tirando la demanda, claro, por lo normal es que los precios se sitúen ahí.
Que se queden ahí, por lo menos, Fabián, que no suban más, ¿no? Hasta noviembre, digo.
Bueno, eso va a ser cuestión del mercado, es el que va a marcar un poco la línea. Y nosotros poco tenemos que decidir, va a ser el mercado el que vaya marcando los precios. Lo que sí, esperemos que la próxima campaña tengamos una buena producción, que hombre, que nos permita, porque es donde nosotros, con los productores, con buena producción, donde nos movemos bien. Y que es una pena que sube el aceite, no porque haya una demanda importante, sino porque haya una falta de disponibilidad. La verdad que es una pena, porque llevamos mucho trabajado en este tema desde el sector y se están haciendo muchas inversiones. Y bueno, estamos ahí trabajando.
Rafael Sánchez de Puerta, Fabián Gordillo, gracias por atendernos y buenas tardes.
Nada, muchísimas gracias.
Pilar. Vamos, que claramente hasta noviembre tendremos que seguir pagando esa botella de aceite de oliva, la virgen extra, desde luego en torno a los 10 euros, Lorenzo. Eso me parece que no nos lo va a quitar nadie.
Yo, si me permites, me temo que incluso la pagaremos a un poquito más. Porque si la cosecha es una cosecha limitada y eso además está en el aire, y por más que queramos pensar que no, en estas situaciones de tensión, ¿no?, sobre todo de tensión en la oferta y de una demanda no satisfecha, pues hombre, quien pueda, algo de especulación hará. Y parece evidente que si en los próximos meses hay lo que hay, pues es muy posible que el precio no solo no baje, sino que suba un poquito más, ¿no? Solo nos cabe confiar en que a partir de noviembre, hombre, este año desde luego, en algunas zonas por lo menos en las que hay olivos, ha llovido bastante más.
Sí,
pero
sí,
fíjate,
sí.
Quizá lo interesante es la consideración que han hecho los agricultores a largo plazo, ¿no? El clima está cambiando y es posible que la serie a medio plazo sea declinante en cuanto a pluviometría. Eso va a comprometer ciertos productos, que además son productos estelares en la producción agrícola española, y también productos tan esenciales en la dieta española como es el aceite de oliva, ¿no? Y además sobre eso tenemos poca intervención, porque el clima no lo vamos a cambiar. Así que a lo mejor pues hay que empezar a pensar en algunas otras cosas, ¿no? De racionalización de las explotaciones, de ver cómo llevar el agua que falta a esas explotaciones, o pena de perder una explotación y una producción que es muy valiosa por muchas consideraciones, ¿no?
Sin duda. Pues nada, por el momento tendremos que seguir apretándonos el cinturón, ¿no?, y mirar al detalle el euro, sobre todo cuando vamos a comprar aceite, porque sigue muy cara. Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y la mutua qué?
Pues sí, porque los hay todavía que siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Bueno, pues si te vas a la mutua, puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la mutua, condiciones en mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Y con la gente, con los oyentes, ¿qué? ¿Qué de qué? Mira, el qué de qué se dice mucho también últimamente.
¿Qué de qué?
Porque hoy queremos hablar de muletillas, que hay muchísimas en nuestro idioma y muchos las usan, y tanto. Son un recuerdo oral que muchas personas, es verdad que no tienen límite. Un recurso oral, perdón, he hecho un recuerdo, también un recuerdo a veces. Bueno, ¿tienes cerca el típico que cuando te está hablando te repite mil veces, por ejemplo? ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Me explico? O lo pillas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es que es una muletilla, no es que te esté preguntando constantemente. Escúchame. Además, no es escúchame, es escúchame. O como si dijéramos, o pues nada.
O sea, sí.
A mí me. Oye, en mi pueblo durante una época era muy común lo del maja. Meter el maja constantemente en la conversación, ¿no? Hay maja, no sé qué, es verdad. Y tal, maja. Y en cada frase, maja para arriba y maja para abajo.
A mí me encanta ahora los jóvenes con el rollo ese de, ¿y en plan?
En plan.
Es decir, pues vamos
a mí se me está pegando el plan.
Es un reto, saberlo
quiero,
utilizar.
El otro día con una vecina, quiero unos palitos de mozzarella, pero en plan... ¿En plan con mermelada
no,
y eso? Pues no, porque
ahí tendría sentido en plan. ¿Plan? O sea, en plan no tiene que tener sentido.
Claro, no tiene ningún sentido, en plan mozzarella.
O sea, en plan radio estamos hablando, en plan radio, ¿sabes? estamos hablando en plan... vamos a gas, ¿sabes?
¿Vamos a gas?
¿Sí?
¿Qué es eso?
Pues que vamos intensamente a hacer una cosa.
Ah, muy bien.
O estamos Chile.
¿Qué puesto
pero
está?
Pero eso es de los jóvenes.
Pero tú estás utilizando la otra cosa.
Chile.
Estamos en muletillas.
Sí, a mí no me renta lo que me estás contando.
No me renta.
A mí mi vecina me alucina mucho porque cada tres frases me suelta. Es lo que toca. Pero pegue o no.
Ya.
Es decir, tú te la encuentras, vienes del súper, mira, vengo al supermercado, me dice ella... Es lo que toca.
Ya.
Digo, es que
pero
toca
pero
siempre.
Eso es fácil porque ahí no te engañas. No te equivocas nunca.
Cualquier cosa. ¿Cómo estás?
Tú
bien.
Tú estás haciendo
es
una cosa
toca.
Y dices, es lo que toca.
Es lo
claro.
que toca.
O sea, claro, si ya te está diciendo que vienes del supermercado, pues claro que es lo que toca. Es lo que ha tocado, no es lo que toca.
Pero estás bien, si estoy bien, es lo que toca.
Es
pues
lo que
nada,
toca, claro.
¿Estás cansada?
Ahí no te equivocas nunca.
Es lo que toca.
Ahí con es lo que toca.
Sí. Bueno, y vamos a. Bueno, primeramente. Vamos.
Primeramente
vamos a.
O así.
Vamos a empezar.
Así que te voy diciendo esto.
O así, ¿sabes?
Es poco muletilla.
Pues bueno, pues primeramente vamos a empezar por aquí.
Venga.
Pues yo tenía una amiga que cada tres palabras que decía, una era primeramente. Primeramente vamos a comer. Primeramente pedimos el menú. Primeramente tomamos sopa. Bueno, ya. Era un agobio. Menos mal que ahora ya no vive aquí y ya no
¿y
tengo
el segundo
que aguantar
plato?
Primeramente.
Primeramente para arriba.
¿Y lo malamente que suena una frase cuando empieza con un adverbio?
Cuando suena.
Sí, lo malamente que suena o con un gerundio, usando coletillas.
Primeramente. Bueno, vamos a ver quién es Perico.
A ver.
Venga.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un colega, él se llama Perico, y a ese le llamamos el aspersor, porque cada vez que dice algo está... ¿Sabes? Porque como te iba diciendo, vamos a tomar una cerveza, vamos a ir este fin de semana, y está todo el rato...
Pero eso no es una coletilla, eso...
De los jardines, esto, echando agua... Bueno, tiene otra.
Es un periquito.
Pero, yo la que más gracia me hace es esta, la del aspersor. Vamos, de hecho, tiene ese mote. Perico, el aspersor.
Pero esto es...
Esto es otra cosa, sí.
Bueno, esto es una coletilla onomatopélica.
Pero es coletilla al fin y al cabo.
Sí, esas también nos valen, ¿ok?
También nos valen.
Sí, sí.
¿Me explico? Bueno, hombre, qué pocas de esas, ¿no?
Los políticos tienen muchas coletillas, ¿eh? Todos tienen coletilla. Sí.
Pero yo creo que todos.
Pero no coleta de como que Pablo Iglesias que también se la cortó, no.
Y nosotros
coletilla,
también.
Coletilla. Yo creo que todos
y
también. Yo cuando
también.
Empecé en la radio.
¿Me entiendes?
Yo decía casi todas las frases, era bueno.
Sí, bueno.
Bueno. Y me decían, deja el bueno.
Deja el bueno, que es malo. Bueno.
Empezaba
bueno y malo.
Por bueno siempre.
Siempre bueno.
Bueno pues eso. Luego está el yo llamaba.
Eso me pone muy nerviosa.
El otro ya, o sea,
ya.
Para ser asertivo ya con el que te está escuchando, te están explicando algo y tú, eso lo hago yo, o cuando entrevisto a alguien, para cortarle antes, digo, ya.
O sea, ya. Que para cortarle.
Ya.
Avisamos,
o sea, para ir marcando el terreno. Para ir marcando
el terreno. Ya de Fernando es que voy a cortar.
De muletillas o coletillas constantes en el lenguaje. Conoces a alguien así y ya es que te pone muy nervioso o nerviosa. Bueno, queremos que nos lo expliques, nos lo cuentes. 607-1506-02. Y dice Fernando, dice, los políticos usan muchas. Bueno, vamos ahora
vamos
al análisis político,
sí,
¿no?
Sí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales
nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE, estar informado.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado, y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
En Naturgy. ¡Ey! ¿Podrías bajarla? Mejor. En Naturgy hemos bajado más de un 25% el precio del kilovatio hora en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Así tienes la tranquilidad de un precio fijo durante un año sin permanencia y sin tener que contratar servicios adicionales. Llama al 933-1144. Naturgy.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
¡Vaya chollazo de coche! 300 caballos, asientos calefactados, llantas de 20 pulgadas. ¡Buah, qué carrazo me he comprado! Pero si no me cabe en la plaza de garaje, pues nada, déjalo en la calle.
Algunas decisiones no son las más acertadas. Ser de O2 sí lo es. O2, la tranquilidad de elegir bien. Fibra y móvil 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí vamos a pedalear, porque es lo que toca, siguiendo con las muletillas, pero en realidad no vamos a saber nada hasta que no se celebren las elecciones europeas. Nada digo sobre si hay repetición electoral en Cataluña o si hay gobierno. Por lo pronto, ¿qué tenemos? Pues lo mismo que tenemos, que teníamos antes. Pues los resultados son los mismos y las posiciones siguen idénticas a las que eran, a las posiciones de ayer. Tenemos los resultados que permitirían un tripartito, que permitirían a Illa gobernar si Esquerra facilita la investidura. Podría también Illa gobernar si el PP apoyase, pero ya ha dicho que no, y si Vox estuviera, que ya ha dicho que no. Bueno, pues esa es la situación. A día de hoy, a las 5 menos 20, lo que tenemos es repetición electoral. Desde el PSC, Alicia Romero ha pedido a los de Esquerra y a los de Junts que sean pragmáticos. Y les han dicho que no. Le han dicho al PSC que no, los de Esquerra siguen donde estaban. Junts ha publicado una carta, está muy de moda esto ahora, de carta a la ciudadanía. Bueno, pues Junqueras dice que sigue y los de Junts que no se bajan de la moto. O sea que de momento no hay gobierno. ¿Lo habrá o no lo habrá, Pablo Iglesias? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pronósticos, si es que se pueden hacer.
Yo creo que no se pueden hacer. O sea, no se pueden hacer porque es que los pronósticos periodísticos, políticos, los hacemos desde una visión, yo creo que del sentido común,
ya,
de los precedentes, de lo que tradicionalmente...
Pues empiezas tú bien, ¿eh?
Claro, es que para empezar, los augurios siempre parten de qué ha pasado normalmente.
Ya.
Es que hace años que vimos una situación absolutamente
anormal. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las sumas?
Y en Cataluña es absolutamente más anormal todavía, y eso ha contaminado, de hecho, el resto de la política española. Con lo cual, cuando todo depende de dos socios como Esquerra Republicana, y especialmente como Carles Puigdemont,
ya,
pues es que no puedes vaticinar absolutamente nada. De hecho, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros,
sí,
la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, inicialmente ha sido muy cautelosa, que parecía que no quería ir tan lejos como la portavoz del PSOE fue ayer en Ferrol, dando por hecho que va a haber un gobierno socialista y que Salvador Illa va a ser presidente de la Generalitat, y ha sido bastante más cautelosa. Inicialmente no lo ha dado por hecho y luego al final sí que lo acaba diciendo, porque claro, la noticia hubiera sido que no lo hubiera dado por hecho y no lo afirmara, ¿no? Porque pondría en duda. Pero es que... yo creo que desde el sentido común, y creo que esto yo lo dije días y semanas antes de las elecciones, parecía muy posible que hubiera una mayoría parlamentaria de izquierdas en el Parlamento de Cataluña. El resultado de las elecciones arroja precisamente ese escenario, con mejor resultado del previsto para el PSC, con mucho peor resultado del previsto para Esquerra, con resultado más o menos esperado para los comunes, pero en suma y en conjunto, que es lo importante, mayoría absoluta raspada de izquierdas en el Parlamento de Cataluña, con lo cual se podía reeditar, volver 20 años atrás y reeditar un tripartito de izquierdas gobernado por el PSC. Para mí eso era lo normal antes de las elecciones, y la noche electoral creo que era lo normal, pero en la propia crónica, por ejemplo, que yo escribí en Servimedia, al final era condicionado. Podría, si se pone de acuerdo con Esquerra y con los comunes, porque lo que hace 20 años era normal que se pusieran de acuerdo, hoy no lo es. Lo único normal que yo creo que ha pasado en las últimas 36 horas es que Pere Aragonés haya tenido la decencia política y la autocrítica de decir: yo he perdido, he estado gobernando 3 años Cataluña, que se dice pronto, he estado haciendo una política en la que presumía de gestión de los problemas de los ciudadanos, y los ciudadanos me han dado la espalda. Entonces me voy a mi casa. Creo que es lo único normal que ha pasado desde el domingo por la noche en Cataluña. Porque a partir de ahí, Puigdemont, que el domingo por la noche salió desencajado y no sabía muy bien cómo leer un resultado, que yo creo que en apariencia y en realidad es muy bueno para Junts, sabiendo cómo estaba Junts hace un año o hace 6 meses, y ahora resucitado y blanqueado por Pedro Sánchez.
Pero a él solo le valía ganar o empatar.
Claro, pero es lo surrealista, que Puigdemont, que estaba muerto políticamente hace unos meses, Pedro Sánchez lo resucita, saca un resultado fantástico, no gana, pero es un resultado fantástico para Junts, sabiendo de dónde viene Junts, y sin embargo el domingo sale desencajado, no sabe hacer una lectura y dice: no respondo preguntas y mañana salgo otra vez. Entonces a la mañana siguiente sale otra vez súper prontito a las 11 de la mañana y dice directamente todo lo que dijo, planteando una serie de condiciones y diciendo: yo quiero ser presidente. Bueno, pues eso mismo.
Yo
no podía.
Tengo todos los motivos para ser presidente.
¿Por qué no lo dijo el domingo por la noche? No. Porque el resultado era el mismo a las 11 de la noche que a las 11 de la mañana.
Estaba digiriendo el resultado porque, ya te digo, pensaba...
Porque había hecho un mal análisis.
No, porque pensaba que iba a empatar o a ganar. Oye, hay una cosa, un asunto que tengo especial curiosidad y que quiero que me aclares. Vamos a ver, hoy ha reunido Feijóo a los suyos, ha dicho que no, que ellos no van a facilitar un gobierno constitucionalista en Cataluña y que el procés no se ha acabado.
El procés no ha muerto, porque el sanchismo lo necesita vivo para subsistir en la Moncloa.
El proceso no ha muerto. Exactamente lo contrario que dijo el candidato del Partido Popular la noche del domingo, Alejandro Fernández.
Han finiquitado el proceso en las urnas. Eso es el veredicto inapelable de las urnas.
Vamos a ver, ¿estos muchachos es que no hablan entre ellos o qué? Digo, con la independencia que se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo, pero ¿por qué sale Feijóo a a contradecir a Alejandro Fernández, falta de coordinación. Explícame si tiene alguna aplicación, porque ya me has dicho al empezar que aquí hay muchas cosas que no se pueden explicar. Explícame esto. Si
yo posible. Creo que cualquiera que escuche este sonido que acaba de escuchar o que has puesto a las 4 de la tarde, todo el mundo ve que aquí hay una contradicción. Y fíjate, yo aquí, aunque también sea o parezca inexplicable, voy a llevar la contraria. Yo a creo ver, que los dos están diciendo, razón. Creo que los dos están diciendo aparentemente cosas distintas,
a ver.
Pero creo que los dos llevan razón porque en el fondo están diciendo cosas diferentes. Es decir, lo que dijo Alejandro Fernández, candidato de, sí. del Partido Popular, el domingo por la noche al salir a los resultados, era que las urnas habían puesto fin al proceso en el Parlamento. ¿Por qué? Porque había una mayoría parlamentaria de independentistas o de nacionalistas en el Parlamento de Cataluña desde el año 1980. Y por primera vez en más de 40 años no hay una mayoría ni independentista ni siquiera nacionalista como había en los tiempos de Jordi Pujol.
Eso es un dato.
Entonces, creo que lo que Alejandro Fernández, con mayor o menor éxito, dice, y tiene toda la razón, es que los ciudadanos de Cataluña, con su voto en las urnas, han parado o han tumbado el proceso. En el sentido de que llevamos más de 10 años con un desafío independentista y los ciudadanos, con su voto, han dado la espalda a ese proceso. Y lo que está diciendo Alberto Núñez Feijóo, si lo analizas bien, es que el proceso no ha terminado, que parece una contradicción, pero no porque no haya terminado en sí mismo, sino porque los promotores del proceso no han abandonado. Son cosas distintas. Una cosa es que los ciudadanos catalanes yeah. paren el proceso en las urnas y otra cosa es que los promotores del proceso renuncien al proceso. Yeah, yeah. Y eso no solo no han renunciado, sino que la semana pasada estábamos escuchando a Aragonés o a Junqueras yeah, yeah. ahora o al propio Puigdemont ayer tu presente, que siguen reivindicando la independencia de Cataluña, un referéndum de autodeterminación y además dicen públicamente desde hace semanas, y el gobierno nos inmuta, dicen desde hace semanas que el referéndum de autodeterminación en Cataluña va a ponerse sobre la mesa ante el presidente del gobierno y va a ser una condición sine qua non para negociar con el presidente del gobierno.
Pero Pablo, con lo fíjate, cual, supongamos,
el proceso, ese proceso no solo no ha terminado, sino que sigue vigente.
Que esto que acabas de explicar es así. Llevas 3 minutos, 20 segundos.
Sí, claro, las frases son contradictorias. Si coges un textual y el otro son absolutamente claro, contradictorias.
¿Y tú que has hecho más teletipos que todos los que...
Absolutamente. Están o sea, aquí, si o esto sea. Lo llevas a un titular, evidentemente claro, es una contradicción. Pero insisto en que no es una interpretación, no es un ejercicio que quiera yo aquí defender al uno al otro. No, creo que uno está diciendo la verdad desde el punto de vista de que los catalanes paran el proceso. El otro lo que dice es que los promotores del proceso no se han parado. Y eso es verdad. Y creo... Yo lo que creo es que Feijóo ha ido quizá demasiado lejos en el empeño de sacar la bola de cristal y jugar al augurio.
No,
que yo no
es
me atrevo,
que va a gobernar,
y él
va,
lo da por hecho.
Le va a dar el gobierno a
yo
a
no me atrevo a decir lo que ha dicho Feijóo. Claro. O sea, es más, escuchando a Feijóo hace un rato en directo, a mí me sonaba un poco a barbaridad lo que él estaba planteando. Ahora, si pensamos en lo que quiere Junts, pues evidentemente, ya, más que
no
eso vaya a ocurrir...
Pero por bueno lo que quiere Junts. O sea, quiero decir, tú imagínate lo que... Sí. Vamos, aquí todo es posible.
Totalmente
¿eh?
De acuerdo.
Aquí
o sea, Junts es quiere eso. Pedro otra Sánchez cosa, sí, nos da, pero... parece mentira que le pueda dar eso. Ahora, había otras muchas cosas que Pedro Sánchez negaba dar y no lo hacía.
Bueno,
y luego, por encima de todo, creo que también hay otro elemento, que es el hecho de que asegura que va a ser presidente. Yo creo que eso lo veo más complicado. Pero fíjate, hace 2 semanas estábamos con otro debate también, que era el de la famosa carta de Pedro Sánchez. Sí. Aquí la gente va preguntando si iba a dimitir o no iba a dimitir. El primero que desde el primer día dijo... no se va, se queda, fue Alberto Núñez Feijóo y el que tuvo razón al final fue Feijóo. Aunque yo creo que aquí, en fin, se excede.
Me
se
quedan excede dos asuntos para que me los analices y me queda un minuto escaso.
Vamos.
Rápido. El Senado ha aprobado el veto a la ley de amnistía. Esto no tiene consecuencias más que en una cuestión de plazos, porque vuelve al Congreso.
Tiene que volver al Congreso.
El Congreso levanta el veto y la ley de amnistía sigue su curso.
Bueno, la ley de amnistía realmente cuando el Congreso levante el veto, lo que hace es levantar el veto y aprobarlo definitivamente.
Claro. Vamos a ver. ¿El resultado electoral en Cataluña es un respaldo para la ley de amnistía de Sánchez?
No, es un rechazo también, porque los partidos que estaban en contra de la amnistía, que son PP y Vox fundamentalmente, han crecido en escaños.
Y
los que estaban a favor,
PSC también ha crecido.
Y a favor de la amnistía, sí, pero si coges la suma de unos y de otros, al final, digamos que ese porcentaje de votos ha subido más. Entonces, realmente es un rechazo, aunque yo no tengo ninguna duda, y creo que hay que reconocerlo, que al Partido Socialista y a Salvador Illa en particular le ha beneficiado electoralmente la amnistía. Es decir, pero una cosa es el discurso de cómo la amnistía cae en Cataluña, que cae bien y la gente lo ve bien y vota mayoritariamente al PSC por eso, y otra cosa es lo que pasó con la amnistía hace un año y lo que pasará ahora o pasará dentro de semanas cuando se voten las europeas. La mayoría de la población española está radicalmente en contra de la amnistía, aunque en Cataluña mayoritariamente pueda estar a favor.
15 segundos. Comparecencia de Sánchez el próximo miércoles 22 de mayo para hablar de los negocios de su mujer, Begoña Gómez, pero también para hablar de otras cosas. ¿Va a hablar detenidamente sobre este asunto? ¿Lo va a mezclar con Gibraltar, con alguna cumbre europea?
Va a hablar del fango, de los bulos. El miércoles que viene me lo dice. Va a hablar del fango, de los bulos y de la malísima posición y, por supuesto, de su gran victoria electoral en Cataluña.
Pues
lo único, esta promesa de ir al Congreso a hablar de su mujer la hizo Sánchez en un avión volviendo de Oriente Próximo hace mes y medio a un grupito
hasta
de periodistas
no
que viajaban. Se quedó muerto en el olvido y ahora lo junta todo para tratar de dar carpetazo a un asunto hablando de otras cosas. Y además, mientras que él puede hablar dos horas, la oposición tiene para hablar 10 minutos.
Ya. Esto que me estás diciendo
esto es importante, ¿no?
Sí, pero ¿esto es un detalle preciso o es una metáfora?
No, esto es preciso. O sea, una comparecencia parlamentaria al presidente del gobierno. El presidente del gobierno tiene tiempo limitado. Sánchez suele dedicar unas 2 horas entre todos los turnos de intervención. La oposición tiene un turno de 10 minutos más 5 minutos. Como mucho serán 15 más 5.
Qué importante es escuchar, Pilar, a los que saben, los que han estado haciendo información parlamentaria.
Bueno, pero entonces tendrá que preparárselo muy bien los que solo tienen 10 minutos y 5.
Claro, y si tienes que hablar de 20 cosas, a ver cómo hablas de 20
pues
cosas. En ese tiempo.
Seleccionas.
Y que dices, y el otro te puede responder.
Que vengan por aquí y ya le decimos lo que tienen que hacer.
Fernando le da una lección aquí, de este tema, ¿eh?
Aquí, que se venga por aquí y ya le explicamos.
Eso. Ya no quiero vendir a la voz. Lo que ves es solo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón. A ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así. Yo también me sorprendí de mí. Y si quieres, regálame un sí. Y si es uno, no te molesto, no. ¿Me explico? Esa también es una coletilla que mucha gente utiliza muy a menudo, ¿no? Cada 2 por 3 dicen o pronuncian una frase, ¿me explico? Dicen otra cosa y ¿me explico? Y así se pueden tirar horas. Bueno, es que además cuando se te mete una manía de estas en la cabeza, es decir, una muletilla, realmente yo creo que llega un momento que tú no lo controlas. Es inconsciente. Te gustaría a lo mejor controlarlo, pero realmente supone un esfuerzo y cuesta muchísimo. De eso estamos hablando esta tarde con la gente. Gente, es lo que te estamos preguntando. ¿Tú también utilizas alguna coletilla de estas? ¿Una muletilla del lenguaje que incluso te gustaría poder quitarte, pero de momento no has podido? ¿O tienes un amigo o alguien en el trabajo y que es que además te acaba poniendo muy nervioso? De esto hablamos con la gente, gente, contigo que nos escuchas. Rosa, ¿y qué dice?
Pues, por ejemplo, hay gente que coge una muletilla y es que no la suelta, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente, gente. Mirad, yo estoy casado con una cubana y tenía una manía de decir, ya está bueno, ya está bueno, oye, ya está bueno. Entonces te metías con ella o algo y empezaba, ya está bueno, y ya está bueno. Y un día estaba con mi hija cerca de donde estaba mi mujer y le digo a mi hija, oye, vaya, ¿qué es lo que la mamá repite tanto? ¿Te acuerdas qué palabra era? Y antes de responder, ya estaba diciendo mi mujer, Luis, ya está bueno. Mira, empezamos ayer a reírnos los tres y desde entonces yo creo que ya no lo ha dicho más.
Ya se
bueno,
da cuenta.
Un saludo.
Te da cuenta que
pero
un poco pesadita con la frase.
Pero a veces, aunque te des cuenta, lo tienes ya tan en la costumbre de tu lenguaje, de tu manera de hablar, que te sale.
Sí.
Es muy difícil controlarlo.
Es inevitable, sobre todo, pues fíjate, con la vecina pesada.
Ahí va.
Buenas tardes, gente, gente. Pues sí, yo tengo la clásica amiga, que es muy maja, pero habla un montón y de temas muchas veces que no interesan, como por ejemplo lo que le pasa a la cuñada de su vecina del cuarto. Entonces, cuando ve que ya te has alejado de la conversación, te coge del brazo y te dice, como te iba diciendo, y ya te engancha otra vez. Buenas tardes.
Qué bueno. Como te iba diciendo, y además, ojo, te engancha del brazo para que no te puedas escapar, que eso es lo peor.
Qué peligro.
Porque es que hay como te escapas.
No puedes escapar, nada de nada. A ver, de todas formas, yo creo que cada uno tenemos una, ¿nos demos cuenta o no?
Buenas tardes, gente, gente. Bueno, pues lo del tema de las muletillas, mí misma tengo un claro ejemplo, porque tengo que controlar bastante cuando hablo para no repetirme y decir es que, Pero bueno, y como soy consciente de ello, pues intento controlarlo, para no decirlo como mucho una vez. Venga, buena tarde a todos.
Es que, bueno, pero es muy bien por ti, querido oyente, que has hecho autocrítica, eres consciente de ello y además intentas evitarlo. Otra cosa, efectivamente, es que puedas. Es que
te sale, o estás explicando algo y estás todo el tiempo ahí. Es decir,
el o sea también.
¿Sabes?
Sí, el o sea. Bueno, pero lo que tú decías antes, el bueno también, ¿eh?
Bueno, muchísimo.
A mí me pasa a veces bueno.
Tal. Vale para todo. Y en el curro, seguro que hay alguien que también te pone un poquito nervioso.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un compañero que está en el sindicato y cuando le preguntas algo, siempre te dice, ¿entiendes? ¿Sabes? ¿Estás enterado? Y al final te quedas con una cara de tonto porque no te enteras de nada. Pero es buena gente. Así que nos habéis enterado.
O sea, es buena gente. Es verdad que a la buena gente, pues al final se le perdona todo. Pero sí, te ponen y es que te da ganas de decir, dejo de decir por favor, en cada frase que pronuncias que me pongo de los nervios. Bueno, pero ellos no se dan cuenta. En fin, que hablamos de eso, de esas típicas frases hechas, de esas muletillas que utilizamos frecuentemente. Yo creo que en español, desde luego, son muy típicas. ¿Quién las utiliza?
También hay gente en otros idiomas que también las
tienen. Sí, claro, y también son muy curiosas. Sí, hombre, nosotros nos hace más gracia, ¿no? Como lo que nos explicaba de su mujer cubana, pero claro. Que puedes dejarnos esos mensajes, notas de voz en el 607-150602. Oye, Rosa, ¿tú sabes quiénes son? Las Gladys, a que parece el nombre de un grupo de música así divertido.
O de una serie de televisión.
No, pues son orcas.
Ya.
Orcas, ahora hablamos de ellas.
Yo también me sorprendí de mí. Ni siquiera es real, un sí. Si es un no, no te molesto.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura para ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame.
Decide tu viaje ideal para este verano, Grecia, Mauricio, Cabo Verde y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Verano, dame más.
Te lo digo, te lo cuento, te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura, El Cantar del Mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Tu próximo coche?
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Las 5 de la tarde.